Buenas noches, bienvenidos un martes más a Patio de Butacas, un programa de Radio Color dedicado al cine. Juanjo, eres...
Buenas noches.
Te recuerdo que eres parte de Patio Butacas, tienes que hablar.
Ya.
Buenas. Dinos algo.
Pues qué tal.
Pues
qué
bien.
Qué bonito es padre, ¿eh? Una vez pasado ya los carnales, nos metemos en la cuaresma.
Fíjate. Espera, Toñi, que no se te oye muy bien. ¿Qué número eres? El 3, esto es como en el colegio. Número, el 3.
Bingo.
Ahora sí te oímos.
¿Sí?
Sí. Muy bien.
Y además muy bien.
Bueno, pues estamos aquí para hablaros de cine y de recordar un poquito aquel entramado que hubo en los Oscar, hablaros un poquito de, como hemos anunciado en Facebook, del realismo poético francés. Está Juanjo chiquito. Y hoy los que sois de francés os vais a poner bien las botas de listening, ¿eh?
Ay, me encantan.
Porque los que sois de francés vais a entender muy bien todo el programa de hoy. Esta es la sintonía que nos anuncia la película de Cine Club Chaplin que siempre nos comenta Toñi.
Hola, Toñi, ¿cómo estás?
Hola, hola. Toñi. Pues muy bien, buenas noches.
Buenas.
Vamos a ver. Bueno, pues la muerte de Luis XIV.
Vaya, película con el título que hace spoiler, ¿verdad?
Vaya.
Bueno, pues si quieres escuchamos,
¿escuchamos?
El tráiler y después hablamos de ella. Está en versión original.
Perfecto.
Por lo tanto, los que sepáis francés,
lo único que me gustó,
lo entenderéis. Bueno.
Pour ces lapins, cette alimentation de fruits trop mûrs ne paraît pas profitable à la santé de sa majesté.
Est-ce que vous avez entendu parler d'un certain docteur Lebrun? Il paraît qu'il a des remèdes miraculeux.
À la vie ou à la mort?
Majesté semble souffrir de fièvre. Nous ferons tout notre possible si.
Que vous lui devez. Soyez en paix avec vos voisins. un grand roi.
Bueno, pues voy a contar que está premiada en varios festivales y muy bien recibida en general por la crítica. La muerte de Luis XIV ha sido presentada por esta y por su propio autor como una reflexión sobre la decadencia del cuerpo y la inexorabilidad de la muerte, un estudio sobre el dolor íntimo que produce la pérdida del poder absoluto, una sátira sobre la inutilidad de la ciencia, un acercamiento poético al fantástico universo barroco e incluso un metadiscurso crítico en torno al papel del arte y del cine en la construcción del imaginario colectivo. Bueno, pues la muerte de Luis XIV relata los últimos días de vida del rey Sol, Luis XIV, cuando tras volver de una salida de caza empieza a sentir un fuerte dolor en la pierna que le obliga a guardar cama en Versalles. Así empieza una lenta agonía, durante la cual tendrá que organizar los preparativos de su sucesión mientras es rodeado por su fiel corte, su médico, su favorita Madame de Matón, su cirujano, su primer sirviente de cámara. Bueno, pues el director Albert Serra dirige esta película con un guión que ha coescrito junto al productor Thierry Loumas y está protagonizada por el actor francés Jean-Pierre Léon.
Por recordar un poquito, Jean-Pierre Léon era el actor fetiche de François Truffaut, de la Nouvelle Vague. Sí, hizo toda la serie esa de Antoine Doinel y empezó con los 400 golpes, que tuvo mucho éxito y mucha fama. Pues si lo vierais ahí en las películas estas de jovencito, de adolescente, y lo comparamos ahora de abuelo ya que se está muriendo, es impresionante.
Se está muriendo él literalmente, es que también, aparte de morirse mayor en la película, también se está muriendo él.
No se está...
Pero ya es mayor, ¿no?
Es muy mayor.
Pero está muy jodido ya, sí. Está muy jodido, sí.
Pues Jean-Pierre Léon en el papel del monarca. Y el reparto pues lo completan Patrick de Asuco, Irene Silhani, Berlón Berlín, Marc Soussigny y los escritores Jean Renit y Oliver Cariot. Bueno, pues está sobre todo desarrollada en interiores, donde se recrean las estancias para asistir a la agonía pues, del rey Sol. Está llena de detalles sobre el ocaso del poder en un momento que presentó el cenit del antiguo régimen. Yo lo vi, pues la verdad es que bastante lenta, me aburrí muchísimo y no la terminé de ver. No la terminé de ver. Pero bueno, el director nos adentra en la exuberante vida de Luis XIV. La mirada de Jean-Pierre Léon, que es el actor principal, pues dice que aquel niño que nos deslumbró en los 400 golpes de Truffaut, como has dicho, te has anticipado, y que da vida al Rey Sol, se bate en duelo con un plano secuencia de 4 minutos mirando a cámara. Mientras suena el Requiem de Mozart.
4 minutos, sí, con el maravilloso Requiem.
No es el Requiem de Mozart.
No es de Mozart, ¿no?
Es la misa.
Es la misa de Mozart.
La misa en mi menor de Mozart, sí. Que lo miré pues... yo luego porque me gustó tanto esa secuencia musicalmente que me estuve hasta los títulos de crédito y ahí lo vi. Es de Mozart, pero no es el Requiem. No, vale.
Pues eso, sin necesidad, no dice ninguna palabra, y nos proyecta una majestática existencia de Luis XIV, donde pues vemos el poder totalitario que ejerció sobre su pueblo y esa mirada arrogante. Igualmente está su riqueza obscena, sus palacios, sus amantes, sus jardines, pero también en el brillo de sus ojos adivinamos pues el miedo a la muerte inevitable. La verdad es que a mí pues se me hizo muy pesada, muchísimo.
No fuiste la única porque hubo mucha gente que se salió también.
Sí, yo ya te digo que me salí. Faltaba poco, la verdad, pero...
Sí, yo reconozco que es una película muy minoritaria.
Uf.
De hecho, por ejemplo, cuando se estrenó en Madrid, no la proyectaron en ningún cine propiamente dicho, sino que en el Círculo de Bellas Artes se proyectaba, pero a determinadas horas y unos pases como muy, muy contabilizados. Y ahora ya sí, ahora la están poniendo en Madrid, pero en una sala de estas muy, muy, muy cine artístico. Metropol, ahí
no sé,
la están...
¿Sería que no llegue, no sé.
La están poniendo... No, es que
no,
yo...
es que es muy difícil de digerir esa película. Sí, a mí sí me gustó, pero...
Yo es que
a mí
también,
reconozco que es una rareza.
Me aburrí. Además, todo muy negro, muy...
Sí, claro, es el interior del palacio.
Pero fíjate, eso se ha fijado mucho en Stanley Kubrick, en la iluminación esa, en la película Barry Lyndon. Si has visto Barry Lyndon, aparecen las velitas, la luz de las velas muy cuidadas, los contrastes, los interiores y demás. Sí, es muy, muy kubrickiana, se dice así. Kubrickiana es la película esta, sí. Y a mí también me gustó mucho la cuestión de los médicos, la panda de gilipollas que hay de médicos, dilucidando a ver qué puede ser, qué no.
Fracaso de la ciencia, ¿no?
Sí, pero totalmente. Entonces, o sea, es sorprendente las disquisiciones que se traen allí todos los médicos, que ninguno tiene ni puta idea.
Además,
porque,
que sí.
Porque le dice uno, y la gangrena.
¿Cuánto peloteo? ¿Cuánto
gangrena? ¿Qué es la gangrena y por qué se produce la gangrena? Mira, y luego lo destripan. Y uno que dice, le podíamos también abrir el cerebro, investigar, a ver qué encontramos ahí. Y luego, bueno, y el que viene de Marsella, el médico ese, también hay medio brujo y demás. Sí,
y esas pelucas tan divinas que sacan.
Él fue característico su reinado porque
de la época, sí.
Puso de moda eso. El dentro de la corte francesa elevó a Francia hasta en eso, hasta en la moda divinas.
Y la potencia, además, tuvo un ministro de economía muy bueno que hizo lo que ahora está intentando hacer el Donald Trump, que era la teoría económica del mercantilismo, que consiste básicamente en proteger todos los productos del país, poner aranceles a todos los productos de importación que vienen de fuera para subir mucho los precios y que se vendan los
de ahí.
Propios. Y luego también, como ya tenía muchas colonias, Luis XIV, no la Kelvin Klein, o sea, no me refiero a este tipo de colonia, ni la Máximo Putti, ni muchísimo menos, sino a las colonias de siempre.
Sí, pues, a la de Barón,
sí.
a la de Barón Dandy, exactamente.
Pues resulta que allí también en las colonias se vendían los productos franceses. Y luego también potenció...
Lo que decías, perdona que te corte, que si no se me va a olvidar, lo que decía Toñi de todo el protocolo que refleja muy bien la película, ¿no? Las tonterías que se hacen en torno al rey.
Sí.
Cuando yo estuve en Versalles, nos contó, mira, fui con mi amiga Paloma, con la cual fui al cine a ver la película, y nos vino a la memoria las dos, ya me lo recordó a mí, la verdad, que la guía nos explicaba que Luis XIV se levantaba dos veces y se acostaba dos veces. Me explico. Tenía como una doble vida. Una vida para el público, que tenía público. Dejaban pasar a gente de la corte solamente para observarse cómo se levanta, cómo desayuna, cómo se acuesta.
Eso no sabía yo, fíjate.
Sí, y luego se iba a hacerlo... Pues de a modo personal ya, y tenía allí también a público, pero ya estaba más digamos en petit comité. Sí, esa era la vida del Rey Sol.
Y luego, bueno, apuntar también que tenía un músico favorito, Lully, que se llamaba el compositor este, que hizo para él pero muchas óperas y muchos himnos y demás cuestiones, sí. Y además Molière. Con Molière también se llevaba bien.
Se llevaba muy bien.
Sí, se llevaba bien con él. O sea que en cierta manera también potenció bastante
el arte. También.
Pero claro, su célebre frase, ¿no? Yo soy el Rey Sol y todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Sí, claro, ¿no? Esa es su célebre frase, que demuestra también que todo gran absolutista pues tiene su contrapartida, que un poco de
hijo egocentrismo,
con perdón del taco, de hijo de puta sí que era. Sí. Porque su obsesión por el sexo, por ejemplo, por las guerras, era muy...
Y astuto, ¿eh? Astuto, porque los Borbones, entraron en España por él. Su nieto, Felipe de Anjou, entró. O sea, cuando murió Carlos II de la Casa de Austria, que murió sin descendencia, sin hijos y tal, aspiraban a la corona española la familia procedente de la parte de Austria y Alemania, y por otro lado una conexión con Francia. Entonces Luis XIV ya se encargó él previamente de inducir al famoso Felipe de Orleans, que luego sería Felipe V ya, de la casa de Borbón. O sea que, sí, manejaba muy bien los hilos.
Era muy listo.
Unas clasecillas de...
El pájaro.
De historia, ¿eh? Juanjo, sí, nos has dado aquí...
También viene bien, sí.
Así por la patilla.
Muy bien. Cine e historia.
Me encanta.
Cine e historia. Bueno, pues una película muy dura de ver. Y si es dura de ver en el cine, ya en casa ni te cuento.
No. La apago desde el minuto uno.
En casa es aún más difícil de soportar, digo yo. A mí es que me gustó, pero vamos, la gente
no,
que...
No, sí, claro,
en casa es mucho tan lenta y tal.
Sí, pues hay que ir preparado.
Sí, hay que ir preparado.
Para ver esta película.
Yo es que no iba preparada.
Bueno, ¿y qué hemos tenido, Juanjo, en Aguirre?
¡Ole! Hemos tenido ¡ole!
Ah, hemos tenido toros.
Un ciclo nuevo que se llama A los Toros.
Ah.
A los Toros.
Llevo la minifalda.
Sí, con dos peliculitas. Bueno, una que se proyectó el día 6 de marzo, Aprendiendo a morir, y otra que se proyecta el 13 de marzo, que será Currito de la Cruz.
Toma ya.
Ese ciclo sí que va a tener asistencia en Cuenca, ¿eh?
Pues no creas,
¿no?
No, había algunas señoras de estas con abrigos ya de pieles y tal, ya mayorcitas, que decían, fíjate, en la programación ahora han puesto un ciclo de los toros que, francamente, a mí eso no me interesa, porque a mí los toros es una cosa que me aburre. Pero bueno, hay que salir de casa y
hay
por
que
lo
sacar
menos,
el abriguito,
sí, sí, exactamente, y pasear y demás. Hombre, la verdad,
bueno, por lo menos lo ven.
La verdad es que la película esta no fue apenas interesante. Aprendiendo a morir te narra, porque es autobiográfica, y te narra la adolescencia del famoso el cordobés, adolescencia y cómo son sus inicios. Su relación con Pipo, que era su apoderado, y luego después la primera acogida grave que tuvo en la plaza.
Bueno, o sea, el cine de barrio lo han puesto bastante
en Córdoba. Sí, en Córdoba, sí, exactamente. Y entonces, bueno, pues te narra un poco, tiene algunas pinceladas buenas, como con toques así un poco neorrealistas. O sea, de un poco de pobreza, miseria, algunos vestuarios y decorados muy significativos de aquellos años. Y bueno, y el blanco y negro pues acentúa mucho más esa especie de realismo. Pero claro, la dirige un tal Pedro Lazaga, que todo el mundo sabemos, famoso por lo de La Gran Familia, y La Familia y Uno Más,
ah,
y
sí.
Bueno, y un
uh-huh.
montones de películas.
¿De qué año es?
Por ahí.
Del 62.
Esta, del
62.
Del 62, sí, uh-huh. Sí. Y entonces, bueno, pues ya te digo, la película además mezcla imágenes reales de sus corridas con imágenes hechas por él, o sea, precisamente en las plazas con los novillos y demás. La verdad es que el cordobés fue como si dijéramos, elevó mucho la asistencia a los toros y
sí,
se convirtió en un fenómeno social.
Fue partidario de hacer, claro, de los medios y de hacer el teatro espectáculo, ¿no?
Era claro, sí,
más,
sí,
más que nada espectáculo.
Más
claro.
Cercano a... A bombero torero que...
Como su hijo, ¿no?
Claro.
Sí, sí, no, sus dos hijos también toreros, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo me refiero al que
el
no...
El reconocido y el no reconocido.
Eso. Que ya sí. Es reconocido.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Hombre, mira, ¿qué lo dicen la revista?
Ya sabéis, cuando me voy a la peluquería.
Claro.
Y me empapo.
Claro, ahí es Lola y todo esto.
Sí.
O el que me dices también.
También todas las que hay.
Pues fíjate, yo me enteré porque el presentador, que es José Vicente Ávila...
Ay, madre mía, creía que ibas a decir Jorge Javier.
No, José Vicente Ávila, que además es un auténtico cronista de Cuenca, sabe muchísimo sobre todos temas de Cuenca, también de la Semana Santa, de los toros y demás, que además es el... Este año es el pregonero de la Semana Santa conquense. Bueno, pues nos estuvo explicando que todo eso de las manoletinas, las chicuelinas, las verónicas y todos esos rollos vienen por determinados toreros que hacen una serie de virguerías, una serie de pases, y entonces adoptan el nombre ese. Por ejemplo, chicuelina viene de chicuelo, que es un torero.
Manoletina de Manolete.
De Manolete. Y así sucesivamente. Entonces, claro, todas esas virguerías que se hacen ahora, que yo no tenía ni idea, porque yo no tengo...
A mí es que no me gustan los toros.
Hombre, a mí...
Los respeto.
Sí, yo los veo.
Bueno,
sí,
vale. Pero
me gustan, no me gustan. Pero no me conozco el argot de los toros.
Los
entonces
toros.
Nos estuvo explicando un poquito esto. Y, por ejemplo, que a la Maestranza de Sevilla también nos comentó que no va últimamente ningún torero de Cuenca, porque un torero de Cuenca, había allí uno que se llama Chicuelo, y el de conquense se puso Chicuelo 2. Y al ponerse Chicuelo 2, los sevillanos no admiten desde entonces, básicamente y prácticamente durante muchísimos años, ningún torero de Cuenca se lo llevan allí a la Maestranza.
¿Sí? Bueno,
tampoco se pierde mucho, porque no hay nadie.
Pues,
así que
pues,
nadie que merezca la pena en el panorama.
Pues eso es lo que hay.
Bueno, pues la próxima ya nos la comentas el próximo día de Patio de Butacas, ¿no?
Corrito de la Cruz. Corrito de la Cruz.
Va a ser la noche de La La Land, nominada a 14 premios. Una emocionada Emma Stone recogió el Oscar a la mejor actriz. Todavía tengo mucho que crecer y aprender, y este premio es un símbolo realmente hermoso para continuar este viaje. Por eso estoy muy agradecida. Muchas gracias. Y el director del musical romántico, Damien Chazelle, se convirtió en el más joven realizador que recibe un Oscar con solo 32 años. Entonces vino el anuncio a la mejor película.
La La Land.
Pero en la mitad del discurso de agradecimiento, uno de los productores reveló que había habido un error sin precedentes.
We lost, by the way, but, you know.
I'm sorry, no.
No es broma, Luz de Luna ganó el premio a la mejor película.
Moonlight.
Luz de Luna, mejor película. El filme de Barry Jenkins sobre un joven negro gay que acepta su homosexualidad ganó el premio a la mejor película, también la de menor presupuesto. La película se llevó también el premio al mejor guion adaptado y al mejor actor de reparto, Mahershala Ali, el primer actor musulmán que gana un Oscar. El premio al mejor actor fue para Casey Affleck por su papel de un hermano y padre afligido en Manchester frente al mar, batiendo al favorito Denzel Washington. No faltaron los momentos políticos en la velada. Donald Trump fue criticado por el director iraní Akshar Farhadi, ganador del Oscar a la mejor película extranjera por El Viajante. Farhadi boicoteó la ceremonia por la política migratoria de Trump. El anfitrión de la noche, Jimmy Kimmel, también aludió de manera mordaz a estadounidense. Tal vez no sea muy popular decir esto, pero quiero dar las gracias al presidente Trump. ¿Recuerdan el pasado año cuando los Oscars fueron racistas? Eso quedó atrás, gracias a él. Tras las críticas a los Oscar hace un año por ser demasiado blancos, la diversidad de los ganadores de este año fue una clara señal.
Pues estos eran los entresijos de los Oscar y queríamos recordarlos aquí un poquito en Patio Butacas. Juanjo, ¿querías comentar algo?
Pagar muy caras en Hollywood.
Las equivocaciones.
Sí,
decías.
Sí, los han despedido ya.
Sí, ¿verdad?
Sí. Es que no me acuerdo ni el responsable y la responsable, los dos, les han dado ya el pasaporte.
Es una empresa que también se ocupaba en otros eventos y festivales de cine y demás, de la organización de los premios.
Hombre, mira, yo...
Un error.
Sí, yo lo que debo de reconocer es que los americanos practican aquella frase que decía un amigo mío que le apodábamos el Masa, Jiménez, que decía: a grandes problemas, grandes soluciones. Es decir, quiero decir que estos no se andan con chiquitas. No. Aquí el que
mete lo hace,
un error,
la paga.
El que la hace, la paga. Sí, sí. Madre mientras mía. Que en España aquí... Hasta que no los echen o hasta que no los metan a juicio.
Mira, el de Murcia, que ha dicho que no va a renunciar al cargo. Me he enterado hoy en las noticias.
Sí, exactamente.
Este último que ha sabido que ha robado.
Sí, el presidente este de la comunidad de Murcia ha dicho que por qué y demás. O sea, y en cambio en Estados Unidos, o sea, yo reconozco que las cosas estas van a saco, incluso algunos presidentes. Os recuerdo el Watergate, por ejemplo, que levantó por ahí toda la mierda de aquel presidente de Nixon y demás, y que al final tuvo que dimitir y demás cuestiones. O sea, los americanos sean lo que sean, pero la verdad es que el aspirador les funciona bastante mejor que en España, pero mucho mejor. Estemos o no, claro, de acuerdo.
Teníamos que haber puesto la música de zorreos, pero no la hemos puesto. Porque esto sí que es un zorreo, lo de los Oscars al final.
Pues sí, sí.
A fin de cuentas. Sí. Pero bueno, la verdad que comparándolo con otros años, me pareció muy justo el reparto de los premios.
Sí, y solamente decir que de las dos películas de Oscar, la de Moonlit se estrena este fin de semana en Cuenca, y la de El viajante
la tendremos en el
Cine Club Chaplin.
Exclusiva,
efectivamente. Esos dos Oscar. Y me parece además muy lógico y muy coherente la postura del director iraní de no presentarse.
Pues sí, yo también.
Sí.
Sí. Hombre, vamos a ver.
Hizo muy bien.
Claro que sí.
Bueno, pues este era el embarazoso error en la entrega de los Oscar. Teníamos ganas aquí en Patio de Butacas, desde que vimos Juanjo y yo la Gran Muralla, de hacer un pequeño homenaje a las bandas sonoras épicas del cine. Y Juanjo, te digo que de todos los directores, que sabes que hay muchos que hacen bandas sonoras épicas, he elegido a este, a ver qué te parece. A ver si, bueno, voy a jugar contigo otra vez. Siempre me gusta.
Conmigo no, conmigo no juegues.
Bueno, vamos a escuchar un poquito, a ver.
A ver.
La verdad que... Pero voy a adelantarla un poquito, a ver si te... La película tampoco, Juanjo. ¿Te vas a defraudar?
No.
Empieza por P.
¿Y termina?
Por N.
Batón. Batón.
Correcto.
Ay, me lo iba a decir ahora mismo.
Muy bien.
Vaya, pues fíjate, no la identificaba.
Pues sí, ya sabía yo que no me ibas a defraudar, Juanjo.
Hombre, la verdad es que suena a militar.
Claro,
la banda sonora, pero claro, hay tantísimas.
Bueno, pues es que el compositor de la banda sonora de Patton es el famoso Jerry Goldsmith.
Ah, sí, el Goldsmith, sí.
Sí, que pues hizo grandes bandas sonoras en el mundo del cine. Y Patton era una de las más así famosillas. Pero tengo otra. Venga,
a ver.
Llevas uno de uno. Vamos a ver la que viene a continuación. También está dentro de tu de una película que has visto y tú la conoces muy bien. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿sabes? Hay primates en la película.
Ah, el planeta de los simios.
Muy bien, Juanjo.
Porque se le chiva yo por abajo.
¿Veis?
¿Qué pensáis? Que estoy aquí también.
Composiciones las que hizo Jerry Goldsmith en numerosísimas películas. Y vamos a dejar ya a este compositor estadounidense para poner otro tipo de música que estoy segura que a Toñi le va a gustar más porque es en su idioma favorito.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sur le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe.
¿Y por qué traemos esta obra maestra de Jacques Becker?
Vamos a ver.
Vamos a ver por qué, Juanjo.
Vamos a ver, pues seguramente porque hablaremos de algo de realismo.
Efectivamente.
Seguramente, el realismo, la realidad francesa.
C'est très joli.
Oui.
De sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvre un drame.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar de cine, por lo menos. Vamos a dejar de hacer el canelo.
Sí, desde luego. Si es que esta musiquita invita a eso,
¿eh? ¿Verdad?
Entonces, fíjate, yo es que una compañera, claro, cuando empiezan los apellidos por R, es que se dispara uno.
El mío.
Imagínate. Ruiz.
Y Rasero.
Rebenaque. ¿Ves? ¿Te das cuenta esa R afrancesada?
Y la mía, Rasero.
Rasero.
Bueno, ¿queréis hablar del realismo francés?
Sí, vale.
Venga, ven.
Sí, pues nada, el realismo francés está como muy, muy olvidado, la verdad. Pero fijaros que el realismo francés, por ejemplo, tuvo mucha influencia en el cine negro americano, en el neorrealismo italiano y, lógicamente, en la Nouvelle Vague francesa. Surgió entre 1930 y 1940, es decir, entre la aparición del cine sonoro y la Segunda Guerra Mundial. Y eso sí, el realismo sí, aparte de influir en estas tres corrientes que hemos dicho, fue influenciado ella por los alemanes, con el expresionismo alemán. El expresionismo alemán sí que influyó bastante en esto. Y se caracteriza, bueno, pues veremos ahora las características. Voy a hablar de algunos títulos, algunos directores, nombrarlo. Por ejemplo, uno de los padres es efectivamente Jean Renoir, que en 1938 hace La Bête, Humaine, la bestia humana. Después tenemos a René Clair con A nous la liberté, a nosotros la libertad. Hoy voy a aprovecharme hoy del francés, porque como de inglés estoy muy pez. Después otra de René Clair es Sous les toits de Paris, bajo los techos de París. Después otro 14 de julio, también de René Clair. Jean Vigo, un desconocido, con la película La Talant. Luego La Kermesse Heroique, de Feider, que era una crítica de los tercios españoles en Flandes, cuando llegaron ahí. Está inspirado en el cuadro este de las lanzas de Velázquez y demás. Y bueno, y por último, no hay que olvidarnos de Marcel Carné con Le jour se lève, el día se levanta, es decir, amanece. Y Le Queue de Brume, que es el... Vaya hombre, ¿cómo se llama esto? No es el malecón de las brumas en un puerto, el puerto de las brumas, pero no es el puerto, es
muelle,
donde...
El muelle,
efectivamente, no me salía, el muelle de las brumas.
El muelle, sí, el muelle.
Eso es. Total, que las características también... Vamos a describirlas un poquito. Se basa sobre todo en la literatura naturalista. La literatura naturalista, como bien sabemos, es una literatura completamente muy realista, con personajes reales, ambientes reales, que aunque sea ficción, pero es totalmente creíble. Los personajes que aparecen siempre en el realismo son personajes marginados y de clases sociales bajas, siempre obreros, prostitutas, soldados, etcétera. Se identifica políticamente además con el Frente Popular francés, que fue muy abanderado por Jean Renoir. Los personajes son siempre muy fatalistas, son parias de la vida y están marcados siempre por el destino, como los griegos. Los diálogos tienen mucha importancia. Pero lo asombroso es que el cine es imagen y después es diálogo, y sin embargo en el realismo francés lo que hacen es que las escenas se filman al servicio de los diálogos. Es decir, tiene prioridad los diálogos y después la imagen, lo que queremos decir. Las ciudades que aparecen siempre en todas las películas estas personifican el vicio, con calles deformadas, calles estrechas. La iluminación suele ser muy, muy expresionista, luces, sombras, contraluces, niebla, brumas, amaneceres. Se utiliza fundamentalmente el blanco y negro y además es precursor del cine fantástico francés, este realismo. Y luego pues tiene tres puntos importantes a tener en cuenta. Primero, un objetivo que es denunciar el orden social que había en este periodo, antes de la Segunda Guerra Mundial y demás. Después es una crónica de las costumbres francesas, pero desde un punto de vista muy satírico y muy desengañado. El enfrentamiento, el tercer punto o aspecto, sería que se enfrentan siempre los sentimientos humanos y las crueldades o el fatal destino humano. Y básicamente, pues nada, esto es casi una mini charlita de lo que puede ser el realismo francés.
Vamos a completar tu charla, tus pinceladas sobre esta corriente cinematográfica con un pequeño documento que he encontrado que se hizo del programa de Días de Cine.
Bien.
Cuando los niños sueñan...
Mi deseo es que mi primo...
Lo hace.
¿Tú cómo? Yo he pedido que mi padre sea un...
Bueno, perdón porque se me ha colado aquí un anuncio que... La publicidad está en todas partes.
Sí. Bueno. Hasta en el papel higiénico ya.
Madre mía.
¿Y cuando te limpias el culo, seguramente es que también aprovechan para limpiarte el culo publicitariamente?
Pues seguro. Yo no me esperaba que me saliera esto aquí. Qué pesados, de verdad. Bueno, voy a seguir buscándolo, porque si yo estaba segura de que lo había traído, anda, que no me ha costado encontrarlo ni nada.
Venga, como no para, pasa nada, no pasa nada.
Como para verme lo he dejado en casa. Ay, madre mía, qué agobio. Venga, yo creo que...
Sabía yo que lo de subir tantas cosas a la nube no iba a traer nada.
Pues no, me he bajado, me he equivocado. O sea, me he bajado la publicidad y no me lo he bajado. Pero vamos, bueno, yo creo que algo sí que hay por aquí.
Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire.
Nos encanta.
La mienne. Ça s'est passé en 1947, à la prison de la santé.
Que tiene mucha suerte.
Son pequeños trozos de películas de la corriente esta. Es de Jacques Becker.
Hombre, Becker.
Ça y est, regarde. On est de l'autre côté.
Sam, ouvre-toi.
Y luego tenemos, yo creo que sí que estaba dentro de este movimiento, Juanjo, La Gran Ilusión.
Sí. Sí, bueno, es que Jean Renoir comienza con este estilo, lo que pasa es que luego, pues bueno, va evolucionando. Pero vamos, sí, sí. Un parti de campagne, que es un día en el campo, también pertenece a este realismo. La Gran Ilusión, pues claro, es como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, claro, de unos franceses que son hechos prisioneros en un castillo, creo recordar, por los nazis, y consiguen escaparse al final.
Alors, monsieur, par quoi désirez-vous commencer? Poulet froid, pâté de foie gras aux truffes du Périgord ou macro mariné du capitaine Cook?
Arrêtez les copains! On a repris du roman et c'est eux-mêmes qui l'annoncent.
Coupe de tennis à jouer au tennis. La grande prisonnière.
La Marseillaise de Renoir.
Je suis désolé de vous voir ici. Ce qu'ils pensent, mon vieux, c'est pas la musique, c'est pas les instruments.
Pues una gran película, la verdad que yo cuando la vi me gustó, la de La Gran Ilusión.
La Gran Ilusión
me
sí.
gustó muchísimo.
Es muy buena película.
Es muy sí. buena película.
Sobre todo el análisis de los personajes que hace y la resistencia.
Sí, claro. La
Renoir, claro, es que era rojillo, claro, era rojillo. Sí. Y luego tuvo ciertos problemas con De Gaulle, claro, porque De Gaulle era de derechas y entonces ya al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues claro, los izquierdosos fueron un tanto, bueno, relegados también, aunque formaron parte de la resistencia francesa. Mira, pues hay otro director francés que no pertenece a esta corriente, la del realismo francés, que es Jean-Pierre Melville, que tiene una película también con la resistencia, que es una película muy buena, muy desapercibida, muy olvidada, está enterrada, que es El Ejército de las Sombras, donde habla y se posiciona a favor precisamente de los partisanos, o sea, de la resistencia francesa contra los nazis. Y esa película habría que recuperarla, fíjate.
¿Cómo dices que se titula?
El Ejército de las Sombras, de Jean-Pierre Melville. Y es muy buena esa película.
Y ya que has sacado a la palestra el realismo político francés, ¿por qué no hacemos en otro patio de butacas algo sobre la Nouvelle Vague?
También podría ser, sí. Bien, me parece muy correcto. Así conectamos un poco e interrelacionamos una corriente con la otra.
Vale, y para ya ir finalizando nuestro patio de butacas de hoy, ¿nos has traído algo de zorreos, Juanjo?
Sí. Vale, zorreos pues, hay siempre.
Ese es mi macho, de verdad. Ese es mi macho, de verdad. Ese es mi macho, de verdad. Son mis machos.
Chorreos en Super 8, Mari.
Hoy nos traes a un curioso personaje del mundo del cine, ¿no? Sí.
Phil Hartman.
Phil Hartman.
Sí.
Muy bien.
En la madrugada del 28 de mayo del 98, el cómico Phil Hartman dormía plácidamente en La Ponderosa, que era el nombre de su mansión en las afueras de Los Ángeles, cuando su esposa le descerrajó dos tiros en la cabeza. Joder. Y otro más en el pecho, por si fuera poco.
Horas más tarde, la señora Hartman se voló la tapa de los sesos mientras la policía sacaba de la casa a los dos hijos de la pareja. Al principio, nadie pudo encontrar una explicación lógica para esta tragedia, pero el paso de los días comenzó a tejer una telaraña de desequilibrios psíquicos, drogadicción, infelicidad conyugal y tremendas trifulcas domésticas como claves del doble asesinato-suicidio.
Hartman había nacido el 24 de septiembre de 1948 en Ontario, Canadá, aunque creció en Estados Unidos, primero en Connecticut y después en el sur de California. Después de graduarse, estudió arte y diseño gráfico. Sin embargo, en 1975 su carrera tornó otro rumbo al unirse a una troupe cómica de Los Ángeles, cuya especialidad era la improvisación. Esto me recuerda a nuestro amigo Chocolate. En 1968 se unió al elenco de actores del mítico show televisivo Saturday Night, donde alcanzó una gran popularidad gracias a sus celebradas imitaciones de Bill Clinton y de Frank Sinatra. Hartman batió el récord de permanencia en SNL, 7 temporadas, pero su marcha del programa en 1994 no fue precisamente amigable. El cómico afirmaba que los productores le habían dado una puñalada por la espalda.
Pero es en 1987 cuando Hartman se casó con la modelo Vicky Ondal, que tras el enlace adoptó el nombre de Bryn Hartman. Bryn tenía un largo historial de problemas relacionados con las drogas y era incapaz de controlar su mal temperamento. La combinación de estos dos factores provocaba frecuentes disputas domésticas.
Domésticas.
que llevaron a la pareja a separarse en más de una ocasión. Pero nadie podía imaginar que las trifulcas acabarían generando una tragedia. Alrededor de las 3 de la madrugada del 28 de mayo de 1998, Bryn se presentó en casa de su amigo Ron Douglas y le confesó que acababa de matar a su marido. Al principio, Douglas no creyó la historia de Bryn, que parecía estar bajo los efectos de una fuerte intoxicación. Pero cuando encontró una pistola en su bolso, se la quitó y decidió volver con la mujer
a La Ponderosa.
A La Ponderosa.
Después de ver el cadáver del actor, Douglas fue a llamar a la policía, momento que Bryn aprovechó para encerrarse en el dormitorio con su esposo muerto. Lo sacaron a la mansión de La Ponderosa a las 6:20 de la mañana y procedieron a evacuar a los dos hijos del matrimonio. Mientras realizaban esta operación, oyeron un disparo procedentes del dormitorio. Cuando entraron, encontraron los cadáveres de Phil tendido en la cama y de Brin, que se había pegado un tiro en la cabeza con otra pistola. El abogado de Phil Hartman explicó que la pareja estaba atravesando una mala racha y que Brin había empezado a consumir cocaína otra vez, 5 meses después de haber salido de un programa de rehabilitación. Además, varias personas cercanas a Hartman dijeron que el actor estaba a punto de abandonar a su esposa por otra mujer. ¿Pudieron ser las causas que llevaron a Brin a matar a su marido y después a suicidarse?
Los tests practicados por el forense encontraron en su cuerpo restos de cocaína, alcohol y Zoloft, un antidepresivo que se utilizaba para tratar casos de depresión, desórdenes, obsesivos compulsivos y accesos de pánico. En mayo de 1999, casi un año después de la trágica muerte de los Hartman, el Zoloft se convertiría en el caballo de batalla de una polémica demanda judicial. Gregory Oldman, hermano de Brin, y albacea testamentaria del matrimonio, interpuso una doble querella contra PIPIM, los laboratorios fabricantes del medicamento, y contra Arthur Sorosky, el psiquiatra de su hermana, que le había prescrito la droga sin comprobar antes su estado mental. Ondal aseguró que el Zoloft puede provocar comportamientos violentos y suicidas en algunas personas y que había sido este medicamento el que, en último término, había llevado a Brin a acabar con su propia vida y con la de su marido. Sin embargo, su demanda fue finalmente desestimada por el juez.
Vaya películas, ¿eh? Vaya películas.
Sí, sí, hay un documento de esto, ¿eh? Vamos a escucharlo, sí, vale. Porque lo habéis hecho muy bien, chicos. Enhorabuena por vuestro relato. Vamos a escuchar el mismo relato, pero que sepáis que está por las redes.
Vamos.
Philip Edward Hartman nació en Canadá en 1948 y antes de ser actor se ganó la vida como dibujante.
¿Acción? Yo también estuve en Gusto.
Pero Phil Hartman tenía talento natural para la comedia, así que dejó de dibujar y se integró en un grupo de teatro especializado en improvisaciones cómicas. Y después le contrataron para el mítico programa de humor Saturday Night. Hartman también trabajó en Los Simpson, fue actor de doblaje en 53 episodios y puso voz a 19 personajes diferentes, incluido el engolado presentador de televisión Troy McClure. Escuchemos a Troy McClure con la voz de Phil Hartman.
I'm Troy McClure. You might remember me from such self-help videos as Smoke Yourself Thin and Get Confident, Stupid.
Hartman también rodó Pequeños Guerreros.
Se han acabado las negociaciones.
O Un Padre en Apuros con Arnold Schwarzenegger.
Qué conmovedor.
Después de trabajar con una estrella como Schwarzenegger, parecía que el propio Phil Hartman podía convertirse en una superestrella de cine. Pero justo en ese momento de su carrera es cuando Phil Hartman fue asesinado por su esposa.
No vas a poder salirte de esta sin más.
Pues este era el relato que, como habéis visto, ha añadido alguna cosilla a lo que vosotros habéis dicho.
Sí, los Simpson y Schwarzenegger.
Sí, sí, los Simpson y Schwarzenegger. Bueno, pues hasta aquí nuestro patio de butacas de hoy. Siento muchísimo, chicos, no haberos podido ofrecer el documento que yo me pensaba que traía. Esto es por hacer las cosas deprisa, ya que si lo hubiera comprobado en casa no me hubiera pasado. Pero bueno, ya lo sé para otra vez.
Pero bueno, fue más grave lo de los Oscar, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Ay, mira, qué bien traído eso, Juanjo.
Claro, porque es que al fin y al cabo los Oscar era a nivel mundial. Y aquí es a nivel local.
Local, muy local.
Muy local.
Muy local. Muy local. Bueno, acabamos con una sintonía compuesta por Jerry Goldsmith, que es muy famosa porque son como una serie compuesta por 3 capítulos. No sé si tú lo has visto, Juanjo, que se llama Masada.
No.
¿No?
No.
Bueno, pues esta sintonía es más famosa en sí que la propia serie.
No me extraña.
Sí. Hasta el próximo martes, ¿no? Porque nos vamos a otro evento, no de radio, sino de teatro. Así que ya al otro.
Al siguiente ya.
Al siguiente.
Adiós.
Bien.
Adiós.